buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Buen día, Edu. ¿Cómo va?
Buen día, Sole.
¿Casco puesto?
Sí, por supuesto.
¿Listo para la jornada de hoy?
Sí, sí, que va a ser terrible, ¿no?
Mamita querida. Hola, Fer. ¿Cómo va?
Buen día. ¿Cómo va?
¿Vos también casco puesto?
Casco puesto, antiparra, escudo, todo.
No se salva nada.
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 Ni el oro.
Ni el oro se salva hoy. Nada. Pero bueno, lo que pasa es que decís, che, entre un 6-7 abajo el petróleo, una abajo el oro con lo que subió.
Sí.
Claro, bienvenido sí, bueno. Sea. Felicidades a los que están comprados en el inverso. Ahí los estaba leyendo. Los comprados en SH, inverso del Standard & Poor's,
en Dow
Jones también. Lo que pasa es que SH opera acá en, claro, por la figura del CDR, así que si alguien se la jugó a la baja, a que Trump iba a salir realmente con la ametralladora, zafó. Bienvenido sea.
O el que vio la media 200 ruedas, que cortó,
ahí
también.
Ahí arrancaba a bajarnos línea, ¿eh?
También.
Me gustó el que dijo, hoy estamos todos de largo, claro.
Cuando
compraste de corto, chau.
Es el único aliciente que tenés cuando el mercado baja y se arma todo este desparramo, de decir, bueno, yo estoy comprado largo, vamos a tranquilizarnos. No está mal, pero también hay que decir que si esto se profundiza en el tiempo, obviamente hay que tomar una decisión y cortar pérdidas, porque tampoco
absolutamente
es para estar así.
Tal cual. Me parece que la primera reflexión es que estábamos acá haciendo con los chicos es, si compraste algo de corto plazo en Argentina, compraste eso, viste, no sé, como veníamos diciendo, tenías un 20 de YPF, compraste un 15 más, compraste ese corto plazo, la verdad, con pérdida lo tendrías que cerrar y, exacto, quedarte únicamente con lo que vos vas a mantener de largo plazo. Lo de corto plazo, las uvas, obviamente, abortadas todas, sí, porque el escenario no solo es malo hoy, sino que es negativo para lo que viene.
El futuro inmediato.
Claro, no es solo, che, es una baja puntual de hoy. Después tendrás rebotes contratendenciales, pero la realidad es que estas bajas, sumado a las noticias, sumado a todo lo que se pueda venir, cambia la tendencia.
Sí.
En el corto plazo ya es una tendencia más que bajista confirmada. La tendencia de largo plazo, la seguimos viendo, sigue siendo alcista. Pero como dice Fernando, empieza a agarrarte fuerte porque podemos tener...
Estos son los momentos donde hay que ir a revisar esos stops que uno debería haber puesto y, bueno, sí, si se ejecutan, se ejecutan. O sea, claro, tripa corazón, no hay otra cosa para hacer. Si el escenario continúa así y uno se queda comprado, cada vez va a ser más difícil tomar la decisión de la salida.
Tal cual, ahí Ceci me está preguntando, ¿la tendencia ya es bajista? La de corto plazo, recontra sí.
Sí.
Cuando vos mirás un gráfico, trajimos como 4 gráficos de QQQ, ¿no? Con Edu, para mostrarles, como para que entiendan las distintas tendencias en distintos plazos. La tendencia del corto plazo confirma debajo de la media de 200 ruedas, hace un nuevo mínimo
decreciente,
con lo cual no deja lugar a la duda de que la tendencia de corto plazo es bajista, buscando nuevos mínimos. Será con rebotes contratendenciales, pero la de corto plazo es bajista. La de largo plazo, cuando la mirás en semanal, sigue siendo una tendencia alcista porque la seguís manteniendo por sobre la media de 200 ruedas, pero vas a buscar la media de 200 ruedas, lo cual estás hablando de una baja de un 15% más aproximadamente, sí, cuando lo mirás en semanal en el largo plazo. Entonces digo, como decía Fer, si vos tenés un papel comprado de largo plazo, si compraste de más, insisto con esto, si compraste de más para un rebote, lo tenés que desarmar aunque sea pérdida. Eso de más que compraste lo tenés que vender, sí, porque compraste para un rebote de corto plazo que está obviamente abortadísimo y que no se va a dar. Ahora, si vos tenés comprado un papel como el QQQ de largo plazo, la respuesta es, te la tendrías que bancar, pero no incrementar posición.
No.
Quizás en algún rebote contratendencial bajar un poco esa exposición si querés y si no, entender que si bien sigue siendo de largo plazo, va a buscar una media que tiene un margen muy largo de baja.
Bueno, es que acá cambia la lógica y lo que hay que ver es que si la tendencia de corto es a la baja, en cuanto yo tenga un pequeño rebote, esa es la oportunidad para salir.
Tal cual.
O sea, para salir a veces a costo, para salir a veces menos peor, pero es esos rebotes que se van a ir dando es oportunidad de venta. Obvio. No es para incrementar posiciones.
Tal cual. Me mata el que dijo que acá donde estamos, cuidado con las primeras horas, dice Ernois. Totalmente, cuidado con la apertura, porque el pre-market en Estados Unidos está operando con volúmenes impresionantes y está marcando un claro escenario bajista. Las primeras horas, cuando abre el mercado, se ejecutan los stops, los... Y hay que tener mucho cuidado porque las bajas ahí se pueden incrementar. Lo que va a ser importante es ver el transcurso del día, cómo se va dando. Sí, frenamos acá, sí puede haber un rebote, pero también tenemos que pensar de largo plazo. El anuncio de los nuevos aranceles a todo el mundo es malo. Malo para la economía de Estados Unidos, malo para la inflación. Entonces agarro, che, Powell, la tasa, los commodities, o sea... Hay que hacer un estudio mucho más grande de mirar el día a día, como nos dice siempre Edu, de hoy. Digo, corrámonos, miremos un poco la película más grande, más completa. ¿Por qué decimos el escenario es malo? El escenario es malo porque el golpe puede ser hoy, después puedes tener un rebote, 1, 2, 3%, siempre un rebote contratendencial después de grandes bajas viene, pero lo que tenemos que pensar es, che, ¿y qué viene? Y lo que viene es inflación al alza y recesión acompañado de la mano de la inflación. Entonces, ¿qué va a hacer mañana la Powell?
Sí.
No quiero ser Powell, voy a ser honesta. ¿Qué va a salir a decir Powell mañana?
Sí, yo estaba pensando, mientras vos decías esto, ya hay indicadores de debilidad. Vino la encuesta de Scholz el otro día, el martes, que es la encuesta que se hace habitualmente en Estados Unidos para medir el nivel de empleo, que lamentablemente vino menos de lo que se esperaba y vino menos aún que el mes anterior. Con lo cual, ya los efectos de nombrar los aranceles ya está provocando en las empresas de Estados Unidos despidos. Y bueno, ni hablar a partir de ahora que se van a empezar a aplicar, todo se va a tener que reajustar, con lo cual está en duda el crecimiento sostenido de la economía de Estados Unidos.
Tal cual. Ahí los veo, los estoy leyendo a ustedes, cuáles son los mejores escenarios para comprar, qué hay que hacer con el Standard & Poor's. Bueno, hay un montón de preguntas, vamos a intentar ir contestando las preguntas durante todo el programa, vamos a estar mirando también el mercado en vivo, para que sepan. También esta cosa de entender para dónde va el mercado te hace a veces como... No, me estoy equivocando en este razonamiento, porque como que tenemos que reconfigurar. Con Edu decíamos el dólar, por ejemplo, ¿no? A veces hay muchas notas diciendo el dólar va a subir hoy en Argentina, el dólar vuela, no sé qué. Y cuando vos mirás las monedas es el dólar está bajando contra todas las monedas. O sea, Argentina tiene un caso aparte igual. Paréntesis. Caputo, Milei y Karina están viajando a Estados Unidos a juntarse. ¿En qué momento?
Eligieron justo el momento, ¿no?
Pero pará. Con respecto a la baja del dólar, les viene muy bien.
Sí.
O sea, si vos lo pensás en tipo de cambio, mira, me hace cara.
Y dentro,
¿lo viste?
Pará.
¿Lo vieron? Pará. ¿Lo tocaste justo?
Y dentro,
me hizo cara de...
Dentro de todo lo malo, Argentina le pusieron 10% de arancel, que es el arancel base.
Claro.
O sea...
Chafamos. Dentro de, bastante.
Sí, no quiere decir que esto no va a impactar en las empresas de Argentina. Claro. Ya lo vamos a ver cuando abra el mercado. Pero lo que digo es el arancel base... el que le tocó a Argentina, siendo que tenemos una relación ahora cercana.
Tal cual. Me gusta la pregunta de José. Pregunta difícil. ¿Qué quiso hacer Trump? Pregunta difícil si las hay.
No, es muy...
¿Proteccionismo?
Claro.
¿Reducir el déficit comercial?
Reducir el déficit. El déficit de Estados
Unidos.
Vamos
numerando, pero... Claro. O sea, ¿es poner arancel o es una herramienta de presión para obligarte a sentarte a negociar?
Yo creo que quiere eso, negociar con todos.
No son, digamos, porcentajes finales. Esto después se tienen que sentar con cada país y evaluar qué es los intereses que tienen en común.
Tal cual.
Y llegar a un acuerdo. Pero bueno, si yo ya... Es lo mismo que cualquier negociación. Yo cuando voy a vender un inmueble, lo voy a querer vender a lo más alto posible y después de una negociación saldrá un precio común. Y esto es parte de eso. Lamentablemente, es a escala mundial... Y nos afecta a todos.
Lo que pasa es que salió con los talones de punta.
Ah, sí.
Ese es el... A ver, si lo pensás desde el lado estratégico, lo está haciendo en el comienzo de su gestión.
Sí.
O sea, es como salgo con la artillería pesada ya de entrada ahora y después veremos qué pasa. Pero, bueno, genera todo esto.
De hecho, ayer lo nombró como el Día de la Liberación. A ver, el objetivo es claro, es que las empresas del mundo, que las factorías del mundo se muden a Estados Unidos. ¿No querés aranceles? Bueno, mudá la empresa, la factoría, la fábrica, digamos, propiamente, claro, puertas adentro, no vas a tener aranceles.
Tal cual. Ahí alguien nos está preguntando si hoy es día para comprar. Yo hoy no estoy para comprar nada.
¿No? Hoy es día de atajar penales, no de hacer goles.
Claro.
Me parece que no te el mensaje que dimos la otra vez. Yo la otra vez dije, no miren el día a día. Si estás afuera del mercado, quédate tranquilo, quédate afuera. No tal estés cual en el día a día porque te vas a confundir, te vas a equivocar. Si te dijimos, la media 200 ruedas te dice que de largo plazo hay que estar afuera, quédate afuera. No te pongas ansioso, no mires la pantalla cada rato. En algún momento va a haber una oportunidad, pero olvídate ahora. Comprar para medio y largo plazo no sirve. No. Ahora, si sos especulador y querés buscar diferencias de cortísimo plazo, bueno, seguí el mercado. Pero eso lo tenés que decir vos, no lo tenemos que decir nosotros.
Mientras
porque
nosotros,
es muy difícil decidir así.
Tal cual. Mientras nosotros seguimos hablando, el mercado sigue bajando, porque el QQQ en este momento está menos 4,5, 4,48 abajo. Arrancamos acá, estaba menos 3, una puerta así. El Standard & Poor's también está bajando cerca del 3,5 y el Dow Jones 3%. No les quiero relatar las bajas, pero escuchame una cosa. Nike está 15 abajo. Sí. 15 abajo, $55 está Nike, no se está salvando nada. Algunos, Coca-Cola, ahora vamos a ir hablando un poquito de todo esto, voy a ir contestando muchas preguntas, ahí me estaban preguntando por el TLT, ahora vamos a hablar de Bono de Tesoro. Me ordeno un segundo, escuchen, antes de empezar con todo el resto del mercado, vamos a hablar casi todo de Estados Unidos, vamos a hacer Argentina un poquito también, pero Treasuries me están preguntando. Ahora vamos a hablar, los Treasuries están subiendo, así que escuchen esto. Esperen, vamos a ordenarnos. ¿Dónde estoy? Martes 8 de abril, ya, la semana que viene, Rosario, no se lo pueden perder, inscripción ya está, está todo lleno, pero Martina les hace un lugar, así que seguramente les va a estar llegando a los que están anotados el mensaje de confirmación. Recuerden, si no pueden venir, déjenle el lugar, avísenos, no puedo venir, no pasa nada, son gratuitas, así que no pasa nada. Pásenle el lugar, así habilitamos para otros, sobre todo la de personas físicas, que está colmadísima. A las 9 hacemos PYME, a las 16:30 hacemos personas físicas. Va a estar Milo, va a estar Edu, voy a estar yo, vamos todo el resto del equipo de Raba. Rosario la semana que viene, ya el lunes nos vamos para allá, el martes presencial ahí en Rosario. No se lo pueden perder, está el link en la descripción. Pero alguien preguntaba el otro día, ¿cuándo venís a Mendoza? ¿Cuándo venís a Mendoza? Martes 20 de mayo. Vamos a estar en Mendoza. ¿Quién se suma a Mendoza? Mirá qué lujazo. Milo, Ale, Barbarota, a Comodoro vino Fer. Qué lujazo este equipo de la mañana del mercado. Se suma el profe a Mendoza martes 20 de mayo a las 9 de la mañana pymes, a las 16:30 personas físicas. Siempre nos está acompañando también la gente de PMP, Juanpi y Jorge, para dar la parte de estrategias fiscales. Así que me gustan todos los destinos, literalmente. Así que esto también ya está el link en la descripción, así que obviamente los invito a todos, a los mendocinos, que se sumen a la mañana del mercado. Me gusta, comparto pantalla. Esto fue el cierre de los ADR argentinos ayer, sí, cuando estábamos en Narnia, literal, ¿no?
Cuando era otro escenario.
Era otra vida, todavía Trump no había. ¿Qué te pasó, Edu? No,
se corta cada rato.
¿Se te corta? Sí. ¿Qué se te corta? ¿Internet?
Sí.
Ahí si lo pueden ayudar. Si el cierre de los ADR argentinos, esto es del día de ayer, cuando sí, literalmente estábamos en Narnia porque no había todavía anuncio de Trump. Ahí saliste, exacto, Marina, ¿eh? Qué linda. programa en vivo, no pasa nada, no te preocupes. Ponele la compu bien a Edu. Esto es cuando todavía estábamos en otra, sí, en otra dimensión.
Sí. Y ya, ayer, ya ahí, igualmente mixto, porque sí, había, bueno, mira Edenor, mira Loma Negra, ya sí, estaban en terreno negativo, pero bueno,
¿clientes?
Dentro de todo era como que estábamos bien.
Todavía veníamos zafando, sí, y sí, empezó el after,
sí,
y después se arrancó Asia, y después arrancó el pre-market en Estados Unidos, y ya nada volvió a ser lo mismo. Esto es el Merval, recuerden que el Merval en dólares, o sea, de lo que zafamos es en la apertura no vamos a tener, porque ayer acabamos de ver, no hubo grandes movimientos en el mercado de los ADR, pero hoy vamos a ir a la media de 200 ruedas tranquilamente.
Bueno, de hecho, ¿te acordás que yo te había dicho? Había tres papeles que ya el martes habían cortado la media de 200 ruedas. Creo que eran Macro, Central Puerto y Telecom.
Sí.
Y bueno, Galicia, ¿quién te dice si no va a tocarla en estos días también, no? No sé si hoy también.
Yo, a ver, espera que quiero ir a mirar esto mientras estamos acá. Galicia, son las 10.02. Operó poco, 1.987 papeles. Y está operando 2.77 abajo, 53.65. ¿Cuál me dijiste? ¿Francés, Macro, qué me dijiste?
Macro, sí.
Macro está 4 abajo, pero tiene 456 papeles. O sea,
igual ya Macro, el ADR de Macro ya llevaba como 3 ruedas debajo de la media de 200 ruedas. Que habíamos dicho, bueno, por 1 o 2 días, pero como está todo el panorama general muy mal, yo creo que se va a ir alejando cada vez más, y no solo Macro. Me da la sensación que el resto de los ADRs van a llegar también a perforar la media de 200 ruedas, creo.
Y varios, por eso estaba diciendo. Pero bueno, la baja de Macro con esos, de ese 4% es con pocos papeles, 450 papeles que no es tan representativo. Lo que sí se está haciendo, pero pelota, es el petróleo. 6 abajo, ¿se te volvió a cortar?
Sí.
6 abajo el petróleo. A mí también se me corta igual todo el tiempo internet, Seis abajo, está como el mercado internet. Va, viene.
Está inestable.
Está volátil. Está volátil el Wi-Fi. Ay, 5 abajo. 6 abajo el petróleo, ¿qué estás mirando?
YPF.
YPF 5 abajo, 33.66, 2.400 papeles. Pero lo peor de YPF, pará, no es YPF en sí.
No.
Es el petróleo claro. En el mundo.
Exacto.
¿Por qué baja el petróleo en el mundo? Porque si el mercado piensa que vamos camino a una recesión, en la recesión, ¿qué se consume menos?
Energía.
Claro.
Lo ojo, cual ahí tocaste un nosotros. Tema clave. ¿Sabes por qué? Viste que una
porque
vez
nosotros apuntamos todos los cañones.
Consultamos a algunos especialistas y ¿qué nos decían? 65, 66, 67 dólares el WTI. Es como que es un punto de equilibrio. Hasta ahí la industria petrolera es rentable. ¿Qué pasa si perforamos ese nivel? Por Dios, ojalá que no suceda, ¿no? Pero
ojalá
tengan
que
en cuenta ese dato también, ¿no?
En este momento baja el 6,5 y está 67,04. El WTI.
Está en un punto crítico el petróleo. Por eso también atento a las petroleras, atento a Vista. Vista era otro papel que había cortado a medio de 200 ruedas. Y con estos datos a la vista, valga la redundancia, se pone hasta peligroso Vista. Atención, nos preguntaron la semana pasada, yo les di mi impresión a gente que preguntaba por el chat. Sí. Y bueno, les di mi opinión. Ya venía mal Vista, se puede poner peor todavía.
Exacto. Ojo. Mira, Vista está 4,5 en este momento, pero también 600 papeles operados. O sea, muy, muy, muy poquito. YPF la ves 7 abajo con 2.400 papeles operados, cual es muy poquito. Fíjense que salta de menos 5 a menos 7 a menos 4 porque hay... Sí. Las puntas están muy abiertas. Yo estoy mirando acá las puntas de YPF, ¿no? Mira, 33.01 la compra, 33.89 la venta. Entonces, como no puedo tener que cargar precio
no
directo, no es representativo porque el que compra o el que vende marca un diferencial muy grande. La que también se está haciendo pelota Tenaris, 6 abajo, con 8.000 papeles. Y las demás ni les quiero decir porque TGS, o sea, mira, Cepu la ve 5 abajo, pero tiene 40 papeles operados. TGS, 6, casi 7 abajo, 138 papeles operados. Así que voy a seguir de largo. Lo que sí está operando, obviamente, con unos volúmenes infernales, son los índices de Estados Unidos. 3 abajo el Dow, 370 el Standard & Poor's, 446. Y nos faltan todavía 24 minutos para que abra el mercado. Pero... ahora sí, me vuelvo a compartir pantalla. Voy a ir haciendo esto, me voy a ir yendo y de acuerdo también a lo que ustedes me pregunten para ir compartiendo. Fíjense cómo habíamos marcado en YPF este canal bajista. ¿Habías marcado el canal? ¿Sí? ¿Te va bien?
Sí, ahora me conecté. Sí,
¿pudiste?
Ahí está. Sí.
Cualquier cosa me avisás y frenamos. El canal bajista de YPF acá rebota en la media exactamente de 200 ruedas. Y habías trazado esta línea, que era una muy buena, nosotros la teníamos como un hermoso parámetro para decir, volvemos a los 46 dólares, la perfora, no puede, incluso hoy, te digo, está acá, la media de 200 ruedas, casi 32 dólares, 33, está por ahí.
Vamos a aclarar, porque una persona nos preguntó, ¿pero ustedes no habían dicho hace un par de días atrás que estaba para comprar? Sí, y dijimos, 15 en YPF, 15 en Galicia, me olvido alguno, 15 en Pampa, puede ser también, teníamos ya, bueno... Pero
vendemos a pérdida.
Claro, pero ahí, vos fíjate que tocó $31 y rebotó, y bien, se fue a casi $39. Sí. Una linda recuperación.
Hermoso rebote.
¿Estaba para más hace unos días? Sí, estaba para más.
Mira, de 32 a 39.
Pero ¿qué
pasa?
Ahí tenés una clave. Ahí tenés una clave. Fíjate esa línea ascendente que va para arriba. Esta. Cuando es perforada hacia abajo, decís, che, pará, yo voy de corto, tengo que vender. Uh-huh. Tengas ganancia o pérdida.
No me
salí de ahí. ¿Entendés el mensaje? Ahora, si vos sos inversor de largo plazo, quédate, no hay problema, creo por ahora, pero el inversor de corto tenía que haber salido ahí, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros no estamos todos los días, no te podemos ir todos los días, todas
no
las cosas
que
hay que hacer.
Minuto a minuto, tendríamos claro, que hacer como un GH, tendríamos un GH que estar... de inversor. Yo escúchame.
Sí. Todos los días online con todo el mundo que nos pregunta,
imaginate,
sería imposible.
Mira, me hacen así atrás. Imagínate, escúchame, mira, sí. Les voto, ahí son fans GH acá. Escúchame esto, imagínate estar encerrado en una casa con todos operadores. Es muy buena, es buenísima. Nos volvemos todos locos.
Ya tiemblo con estas ideas. Pero...
No, pero escúchame, es buenísima, porque vos ahí los seguidores podrían ver realmente esto del minuto a minuto, sobre todo en momentos así. Después, si no, te agarra un momento de suba o de baja, es aburrido, porque sube o baja.
Pero que haces un chequeo médico antes.
Así, yo me estoy haciendo justo chequeo médico, pero escúchame, en momentos así, donde Edu te podría haber dicho, si vos hubieses estado ahí con él, che, cortó esta media, esta línea de tendencia, tenés que vender. Entonces ahí tendrías el minuto a minuto, es muy bueno.
Claro,
la gente de Telefe.
Y inclusive, si no vendiste, después siguió bajando, rebotó, pero vas a ver en el gráfico, no sé si lo podés poner otra vez el DIPF,
sí, ahí está.
Bueno. Ahí se ve abajo cómo el MACD está por cortar. O sea que te podías haber adelantado inclusive
acá,
para el MACD de vender.
A esto
¿no?
se está refiriendo Edu con el MACD.
Claro, claro. O sea que ya tenías otra señal ahí. Y bueno, hoy como está el mercado, y no me extrañaría que hoy, mañana o pasado vayamos a buscar la media 200 ruedas y ahí vamos a ver qué sucede, ¿no? Se puede poner peligrosa la cosa acá también.
Sí. Exactamente. Bueno, ahí están preguntando a dónde va, dónde
les
va.
Les agrego así, noticia de último momento, me está pasando acá Agus. Para peor de todo esto... Arabia Saudita y Rusia, o sea, a través de la OPEP, confirman que van a aumentar la producción a 411.000 barriles para mayo. O sea que encima de todo este escenario va a haber más producción, con lo cual es
la
peor todavía.
Más presión
porque,
a la oferta.
Claro, hay más oferta. Por lo tanto, más presión para la baja del
precio.
Tomen
en cuenta esos datos, por favor, ¿eh?
Sangre fría y paciencia, las buenas se acomodan, dice Ricardo. Totalmente. Acá, ¿qué es importante? En esto, me agarro en esto que dijo, ¿quién era? Fabián. Ricardo. Ricardo, la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista. ¿Se nos viene la noche cuándo? Y si perforamos esta línea roja, que es la media de 200 ruedas, cuando un papel se mete por debajo de esta línea roja, lo que te está diciendo es su tendencia de largo plazo cambia y mientras esté por encima es una tendencia alcista, mientras esté por debajo es una tendencia bajista. Fíjense cómo acá, después de esta baja muy fuerte de $47 a $30, la sostuvo y rebotó. Lo que tenemos que ver realmente es en esto que hablábamos de las posiciones de largo y de corto plazo. Yo soy tenedora de largo plazo de YPF. Lo que no quiere decir es, voy a ver qué hace si vuelve acá, ¿no? A los $31, $32. Vamos a suponer que la perfora, pero no que la perfora un día. La perfora un día, dos días, tres días. Si tengo un 20%, las tendencias de largo plazo bajistas son de largo, son largas. O sea, si vos hablas de una recesión en Estados Unidos, hablas de un año y medio. Entonces, cuando Fer decía, tenés que empezar a ver los stops, quizás lo veremos en el momento en el que sea. Si la producción de petróleo sigue en aumento, si esto sigue así, si no hay negociaciones, si la guerra comercial se recrudece, quizás si tenés un 20% en YPF de largo plazo, quizás vendés un 5 y te quedás con un 15 y esperás y te quedás más líquido. No quiere decir salir a vender todo. Mantenés la posición de largo plazo, pero con una menor exposición. ¿Por qué? Y bueno, porque a mí me queda decirte que si rompe la media de 200 ruedas y la perfora con ganas, te vas acá a $25. Te vas a $25 tranquilamente.
Igual yo te agrego, a Trump le gusta esto. Él quiere que baje el precio del petróleo por la inflación. Exactamente. O sea que por ahora le está saliendo bien a lo que pretende. Acá Milton, que se me fue el comentario, decía, bueno, entonces si baja el petróleo nos va a bajar el combustible. No, acá en Argentina no.
No funciona.
Claramente no funciona esa lógica. Sí, en otros países, pero no, acá no.
No, pero ahí una cosa que me queda decirles. si hoy baja a 30, acá a 31, hoy es un día para la tranquilidad. Yo no creo que hoy sea un día para reventar posiciones, vender, reacomodar. Hoy es un día como, si te quedaste comprado y sabes, bueno, sabías que ayer cuando hablara Trump, esto podía pasar. Sí, como podíamos estar hablando de, qué bueno, está todo subiendo. Bueno, pasó la baja, era 50 y 50, lo veníamos diciendo, era un día clave. Me parece que hoy es mantener la calma, porque quizás un rebote contratendencial se puede venir. Hoy es un día de mantener la calma. ¿Por qué? Aparte, si yo ves los índices bajando un 4%, no estés para tomar una decisión de tu cartera hoy. Sí te sirve para decir, bueno, che, reveo, como dijo Fer, reveo toda mi cartera y veo a dónde voy y a dónde me posiciono. Sí, mayor liquidez, sí, bueno, ver, pero... No actuar de impulso hoy. No actuar de impulso
hoy. Igual hoy el que está complicado es el que compró calls la semana pasada y el que está caucionado al 50%. Y... Tengan presente esto. Si estás caucionado al 50%, hoy un papel te baja al 10%, tu posición baja al 20%. Atención con los caucionados.
No es momento para ser aventurero.
Ya lo dijimos que hace rato no había que estar en esa tesitura.
¿Te explico una cosa? Sí. ¿Puedo sumar algo que estás diciendo vos? Ayer... a la pregunta de por qué baja el oro. ¿Por qué baja el oro?
Yo creo que porque había subido mucho. No aparte, debería haber bajado hoy, pero igual baja poco, me parece. No,
pero aparte.
Hay que vender porque tienen que cubrir posiciones.
Esa es la lógico. El oro subió un montón y los que están... ¿Qué quiere decir el término apalancados? A ver si lo podemos llevar a tierra. Vos tenés 100.000 pesos, para hacer una cuenta. Tenés 100.000 pesos y estás comprado por 100.000 pesos. Y de repente me decís, quiero comprar por más, quiero comprar por 50.000 pesos más. Entonces, ¿qué haces? Te apalancás, quiere decir, entregás activos en garantía para tener una deuda de 50.000 pesos y una posición de 150.000 pesos, ¿sí? O sea, tu deuda es de 50.000 pesos. Compraste por más plata de la que tenías. Hay aforos, o sea, vos no podés comprar la cantidad que quieras. Hay papeles con aforos. Cuando los activos empiezan a bajar, ¿qué te requieren? Más garantías. O sea, entregás cada vez más papeles en garantía. Pero llega un momento donde tus garantías no alcanzan y lo que vos tenés que hacer es vender esas posiciones para cubrir ese saldo deudor. Porque tu patrimonio, que al principio era de 150, si empezó a bajar es 140, 130, 120, 110, 100, pero tu deuda siempre sigue siendo del 50. Entonces, lo que se hace es cuando se dicen saltan los stop por cobertura. ¿Qué quiere decir en el mercado saltan los stop por cobertura? Es, se empiezan a vender posiciones para empezar a cubrir esa deuda. Esto está pasando también en Estados Unidos. O sea, esto no es un mercado, esto no es que pasa acá en Argentina. Esto es, funciona el mercado de capitales de esta manera. Y muchas veces hay muchas carteras muy grandes, lo que utilizan son activos muy conservadores para tener posiciones de mayor riesgo. Entonces, para momentos como estos, si vos tenés un Amazon que te está bajando 7%, un Nike que te está bajando 14%, ¿qué tenés que salir a vender? Salen a vender el oro, que es lo conservador, para cubrir la pérdida que les está generando el otro papel, ¿sí? O podrías vender también Nike o Amazon o lo que quieras. Pero repito, el salto de cobertura, lo que está ocurriendo es, se venden las posiciones conservadoras para cubrir deudas. Pasa acá, pasa en todo el mundo. Sí. Está pasando. Digo, cuando uno me pregunta por qué baja el oro, la respuesta de por qué baja el oro es esa. Es porque el mercado estaba sobrecomprado, llega una mala noticia, corrige y tienen que saldar esas deudas. ¿Cómo se saldan esas deudas? Pero cuidado con esto también. Y acá es donde quiero hacer hincapié. Por eso digo, cuidado con el día de hoy. Porque esas posiciones se cubren ahora, a la mañana, en el primer momento. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cliente, voy a ser totalmente honesta, que su posición era de 150.000 pesos con una deuda de 50.000 y empieza 140, 130, 120. ¿Yo qué hago? Le empiezo a vender. ¿Por qué? Porque no puedo arriesgarme a que en algún momento me quede con un patrimonio neto de 40.000 pesos con una deuda de 50.000 pesos porque no me cubre la deuda. Y aparte porque el mercado tampoco me lo permite, porque el aforo tiene un máximo, un 50, un 60, un 70% según el papel. Entonces, lo que yo tengo que hacer es empezar a vender de antemano y no puedo esperar o especular hasta el último minuto. Quizás le voy vendiendo en partes. Exacto. Esto ocurre y pasa de verdad. Cuando uno lo mira en películas norteamericanas, bueno, que salen a vender...
El famoso margin call. El margin call es cuando te llama el broker para decirte, mirá, o transferís ahora tanto monto o te tengo que vender por tanto monto para cubrir la posición porque se pasó del aforo.
Pero te lo dicen sin miramientos, te dicen te reviento posición, te dicen, ¿eh?
Así, sí, porque, digamos, está en la potestad del broker porque tiene que cumplir con las garantías que exige el mercado y por eso es muy importante, si uno está apalancado, tener conciencia de esas cosas, porque cuando pasa una cosa así, lamentablemente el último recurso es ese. Si no tenés liquidez, hay que salir a vender posiciones.
Tal cual. Les recuerdo un ejemplo, la verdad, que fue muy fuerte. Cuando, ¿se acuerdan que Kicillof publicó los datos de crecimiento de la economía, sí, con los cupones, a todo crecimiento?
Los publicó, creo, el PBI,
faltando cinco minutos para que termine la rueda, y estaba en baja.
Sí.
Al otro día bajó 50% el TBPP. El que estaba caucionado al 80% no solo perdió todo, sino tuvo que poner plata.
Sí.
Y mucha.
¿Vos te acordás?
Fue tremendo eso.
No, yo me recontra acuerdo de esa porque me acuerdo que nosotros acá en Raba no permitíamos un aforo de más del 40%. Y me acuerdo ese día muy patente porque había gente en otras sociedades de bolsa
que estaba al 80.
Que estaban caucionados al 80, incluso al 90,
sí,
porque era el aforo máximo. ¿Y qué hacían? Se llevaban los títulos de Raba para cubrir las deudas en otras sociedades de bolsa. Por eso digo, también entender el riesgo al que estás asumiendo, digo, la compra de opciones con los que compraron calls, los que venden en descubierto. A veces nos preguntan, ¿por qué no dejas hacer un montón de cosas? Y porque soy conservador, porque cuido a Raba y en el fondo te estoy cuidando a vos, porque acá el cisne negro te aparece.
Nos cuidamos todos, en definitiva.
Nos cuidamos todos, claro. O sea, en Raba tenemos esa postura. Y a veces entendemos que el cliente dice, no, porque no me dejan vender lotes en descubierto, me voy. Por esto,
claro.
Para no tener que reventarte una posición tranquila. Ayer leía en Twitter a cuántas sociedades de bolsa los llamaron a trabajar ayer. Claro, porque para las sociedades de bolsa es reveamos todo. Claro. Y la verdad, yo voy a ser honesta, estaba en mi casa mirando, preocupada por esto que estaba ocurriendo, pero tranquila porque sabía que no hay clientes de Raba en esa posición de decir, hoy le tenemos que salir a reventar la noche entera. Alguien me estaba pidiendo si lo podemos hacer en un PowerPoint, este ejemplo que yo hice, claramente lo vamos a hacer, ahora voy a seguir, pero es para que entiendan también por qué las bajas de hoy pueden ser más profundas, por qué después muchas veces se viene un rebote contratendencial. Esto de el rebote, se viene un rebote técnico, tiene que ver con que saltaron los stops, cubrieron esas deudas, y se fueron como la mayor cantidad de vendedores posibles. Pero no es que aparecieron los compradores y se viene un rebote que volvemos a máximos. Es cortar esa situación momentánea que está ocurriendo de vendo de corto para cubrir esa deuda. Dicho esto, Edu, ¿algo más de YPF?
No, me parece que ya con eso está.
¿Estamos, no?
Sí.
Bueno, este es el cierre de Estados Unidos ayer. Era digno, era hermoso, ¿no? Digo, 0,5 el Dow, sí. 0,87. Parecía como que el mercado no se esperaba lo que iba a anunciar Trump. ¿Por qué el mercado no se esperaba lo que iba a decir Trump? Si él ya había dicho mil veces que iba a salir con todo.
Claro, lo veníamos anticipando. Miren que va a hablar Trump. O sea, nadie puede decir, yo no sabía, nadie me dijo. Estaban todos los medios, lo repetimos hasta el cansancio nosotros. Y después también lo anticipamos por gráfico, cómo estaba la cosa. O sea que nadie puede decir, no me avisaron, no me enteré, no supe nada. Así que estábamos todos al tanto, ¿no?
Yo te avisé y vos no me escuchaste.
Eso también es muy aplicable también ahora. Así que todos estamos al tanto. Y sabemos que esto podía ocurrir, lo que no sabemos en qué magnitud, ¿no?
Tal cual.
Lo que nos enteramos ayer, después en el after, ¿no?
Y se dan cuenta a las 3 de la tarde ahí se está viendo, bueno, después lo van a ver el que se descargue el archivo, pero a las 3 de la tarde... A partir de las 3 de la tarde vuelve como ese último rebotecito y termina todo tranquilamente.
Como si nada hubiera pasado.
Como si nada hubiera pasado, claro. Salvo la ExxonMobil y Chevron, que hay un poquito negativo. Sí. Pero después, inclusive ahora lo vamos a ver en la próxima placa, que hasta incluso papeles defensivos en rojo.
Esta es una película que hoy claramente es la contraria. Está todo rojo furioso. Ahí los estaba leyendo para seguir un poquito con lo de antes, que están diciendo como se pueden armar estrategias. Josué me dice, Sole, se puede vender en descubierto, tenés que armar estrategias y cubrirte. Es que ahí en realidad es un lanzamiento cubierto. O sea, si vos vendés una opción y tenés los papeles, eso sí lo podés hacer porque estás cubierto. Lo que nosotros no queremos o no, realmente, voy a ser honesta, no hacemos en Raba, es vender un contrato, una opción sin los papeles.
En descubierto.
En descubierto. Eso es el descubierto. Es, no, pero yo tengo los pesos. Es ilimitada. O sea, no. Hay, igual sí, es verdad que si vos haces estrategias, podés limitar las pérdidas y demás, comprando un call, vendiendo un put. Bueno, estrategias de opciones. Pero el problema acá de las opciones en Argentina es que tienen poquísima liquidez. No así en Estados Unidos. Por eso, claro, lo de la baja de hoy, porque saltan todos los stops en el mundo entero y es complejo la apertura y el día completo, ¿sí? Esto es lo que pasaba ayer. Estas eran las empresas más operadas de Estados Unidos.
Mirá, Tesla.
¿Viste que Tesla se va a Elon Musk?
Sí. Se terminó la amistad, parece.
Bueno, ¿se terminó la amistad? Eso te quería preguntar.
No sé si se termina la amistad, pero lo que sí, ¿se acuerdan que Ale lo pasó en el grupo que tenemos? Tesla lamentablemente viene produciendo menos vehículos de lo esperado y menos vehículos que en cuatrimestres pasados. Encima ahora le salen a competir Mazda, por ejemplo, la empresa Mazda.
Mazda. Una época donde había Mazda.
Ah, sí.
¿O no?
Sí. 80, 90, ¿no?
Sí, me suena en esa época.
Sí. Me acordé porque el de... Uy, voy a decir un... Ya, revelo mi edad.
Revelala, yo acabo de decir, Mazda estaba acá en Argentina. Yamira no sabe ni de qué le estamos hablando.
En Esperando la Carroza, el auto de Brandoni es un Mazda.
Ah, tenés razón. Sí, pero
qué memorioso.
Un auto deportivo.
Qué memorioso,
un auto
muy
deportivo.
Bien.
Bueno, volvamos. yo solo me meto en el barro.
Igual es para meter un poquito de condimento, claro. Porque si no relatamos solo bajas.
Exacto. Bueno, Tesla la verdad que no tiene como mucho fundamento para subir por todo este contexto y obviamente... Lo que se presume es que Elon Musk tiene que volver 100% a la empresa, así que sí, es inminente la salida de la administración Trump.
Bueno, ¿se habrán peleado o no? No lo sabemos.
Dios sabe.
Ahí nos están diciendo como que es, Elon lo desmintió.
Acá me está muy bien, mira, Rolando.
Elon lo desmintió, nos está
Mazda
diciendo.
Mazda RX-7, sí, señor.
Mira, ahí está. Y yo estoy con Juan que dice Elon lo desmintió. Me gusta porque cada uno está en su chat.
Esto es un cumpleaños y hay 10 conversaciones al mismo tiempo.
Y está perfecto, que así sea. Están diciendo que el GH de operaciones, de trader, sería un éxito. Estoy segura. Mira, levantan. Hay gente joven acá. Es por eso. Nosotros no vamos a dormir temprano.
No, obvio.
Dejamos el turno anoche, los jóvenes en el turno anoche. Escúchame, esto es el Standard & Poor's, acá está la baja, esto desde hace una hora, 545, no sé cuánto exactamente está ahora, pero fíjate cómo nos están marcando los próximos soportes, que es un... acá, 530 es el próximo soporte, que es un 6 abajo de lo que está en este momento, ¿sí? Lo mismo para el Dow. Ahí en el pre 4.10 y te está marcando la baja del 3.5. El próximo soporte es casi un 6 abajo de 3.98. Y acá es donde quería venir yo. Mirá, Edu, ¿cuántos gráficos tenemos? Como 4 trajimos.
Tenemos,
¿no?
Varios
esperen,
para presentar.
Esperen porque acá a ver si nos pueden seguir. Esto es un gráfico del QQQ semanal histórico. ¿Lo traje para qué? Acá es 2008-2009. Fíjense cómo siempre se sostuvo por encima de la media de 200 ruedas.
Importante.
Siempre, en el semanal. Vayan a ver esto, porque es para mí como... A ver, cuando digo miremos la película completa, ¿sí? Tipo, ¿dónde estamos parados? Bueno, mirá esto. Este es... Ahora lo corté, se los puse acá más cerquita, ¿no? Fíjate, cuando yo digo la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista, esto es QQQ semanal. También, pero fíjate que si va a buscar la media de 200 ruedas, estás en 4.76, ahora estás un poco más abajo, ¿cuánto está el QQQ? 4,
a ver,
más o menos, no importa, 4.50 debe estar. Te podés ir a 400.
4.56 ahora.
Sí.
4.56, bueno, desde acá, si hace eso mismo de ir a buscar la media... Si hace esto mismo, ven que acá muchas veces va a buscar la media de 200 ruedas. Está el gráfico en la descripción ya de YouTube. Vayan a ver ese gráfico, acérquenselo para ver esto que yo les estoy mostrando. Vayan a ver cuántas veces va a buscar esa media de 200 ruedas, que confirma la tendencia a largo plazo. Pero lo que les quiero decir acá es, puede ir a 400, que es lo que decía Fer, sin romper la tendencia de largo plazo, puede ir a 400, está 4.56 y puede hacerlo tranquilamente. ¿Sí? Fíjate incluso acá cómo intentó romperlo, perfora, y vuelve a salir. ¿No? Entonces, la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista, puede venirse una corrección fuerte sin alterar la tendencia del largo plazo.
Por eso, de verdad, el que está comprado de largo plazo lo tiene que vigilar, pero no tiene que salir a reventar la posición. Y en todo caso, sí evaluar si esto se complica en el largo plazo y perfora esta media que está diciendo Sole. Bueno, ahí sí evaluar cuánto estoy, porque todos no están comprados desde el mismo precio.
Tal cual.
Entonces, bueno, evaluaré hasta cuánto me banco el precio por debajo de la media de 200, o tal vez tocar la media de 200 ya es mi límite. Eso, bueno, lo tiene que evaluar cada uno porque es muy personal.
Y es el perfil de cada uno, también en los Exacto. porcentajes en los que cada uno está comprado. Porque por ahí sí. podés decir, che, me banco, tengo un 20% del QQQ, me banco un 10% para ir a la media, pero en otra parte la vendo. Yo hoy no vendería igual, ¿eh?
No,
quiero hacer
tampoco.
Esta aclaración. Hoy, con esta baja y qué sé yo, prefiero vender. Mañana, dos de nuevo, dos abajo. ¿Vieron cómo me dicen? Alguien me decía como, compra más caro de lo que está hoy para confirmar el precio. No sé, yo creo que hablaba del EWZ. Compro si pasa los 27 o algo que vos decían. Algo
no,
que...
el EWZ, sí, dijimos. Sí, ¿no? Si cruzaba los 26, 27 dólares,
si
bueno,
no, no
subimos.
No
claro.
sé, NU. Si no pasaba los 12 dólares, no compraba. Esperaba en 10 dólares. Justo está en 10 dólares. Ahora vamos a ver qué pasa. Digo, yo siempre prefiero... como el día de la confirmación, para asegurarme, ¿no? Que la pase en el intradiario, ¿no? El día que estábamos hablando de lo de Galicia, yo dije, si no pasa los 60 dólares, yo no compro, y prefiero, en vez de comprarla en 58,
claro,
prefiero
bueno,
comprarla
menos
en
mal,
60.
Menos
no
mal.
Compré, nunca llegué a comprar.
Menos mal.
Pero es porque yo necesito la confirmación. Esto, como dice Fer, es personal. Yo claro. necesito que confirme eso que está ocurriendo y no en un intradiario. Claro. No me dejo llevar por el intradiario. Lo que quería explicar del QQQ semanal es esto, porque este es el gráfico que yo traje largo, pero fíjense cuando vos lo mirás en el intradiario, que es lo que dice Edu, fíjate cómo está. Cortó la media de 200 ruedas. En el día a día ya se te vino la noche acá.
Claro, bueno.
Acá se te vino la noche.
Sí, y te digo algo antes. Qué contento debe estar Warren Buffett. ¿Se acuerdan que hace varios meses atrás empezó a vender?
La vio.
La vio venir, es obvio. Y el tipo actúa así, sigilosamente. Y yo siempre que veo cuando él informa a los organismos controladores, vendí tal posición de Apple, vendí tal posición de BAC, yo veo que hay mucha gente que lo gasta. No, ¿por qué te fuiste antes? Vos no sabés nada. Hay gente que lo critica, inclusive. Uh-huh. Pero el tipo actúa así. Y después festeja cuando todos están llorando. Ese es el tema, ¿no? Es una estratega y no hay mucha gente así, ¿eh?
No.
Y son los que terminan triunfando en el mercado porque tiene una visión más allá del día a día. Él ve otras cosas que la gran mayoría de nosotros quizás no vemos, no nos interesa porque estamos en el día a día.
Y en el minuto a minuto.
¿Estás
Exactamente.
Mirando esto? Estás mirando este gráfico.
Claro, a ver qué compro, a ver qué vendo, qué hago, desarmo, no desarmo, espero unos días, no. Siempre hay que tener una visión estratégica de mercado, una visión de mediano y largo plazo. Así como le dijimos en un momento, a principios de año creo. Y el año pasado también. El mercado estaba un poco sobrevaluado, estaba alto. Acuérdense del indicador de Warren Buffett. Uh-huh. Cuando claro. supera los 200, está sobrevaluado.
¿Cuántas veces dijiste
Lo
eso?
Dijimos un montón de veces, pero... ¿Qué pasa? Uno cuando escucha esto dice, bueno, está bien. Después entras en la vorágine de todos los días y te olvidás de estos detalles. Pero también alertamos, el CEO de JP Morgan ve un mercado calentado, así, textuales palabras. ¿Qué te está diciendo? Sí. Y está alto, no conviene comprar estos precios. ¿Nosotros qué vimos aparte? Dijimos, el PER de empresas norteamericanas, 22, 25, es alto. Cuando la media histórica fue 18, 20, 22... Estaba alto. Tenías todos los indicadores que te decían, de largo plazo no es para entrar al mercado. Entonces dijimos, 540 dólares era un punto clave, no lo debería superar porque íbamos a estar inclusive un valor mucho más alto, sobrevalorado el mercado. Así que las señales estaban por lo fundamental. Y después te agregamos el tema técnico. Cuando vimos que empezó esa baja fuerte del QQQ, porque es lo que más baja después, así como subió un montón, después así baja, ¿no? Y perforó la media hace ya 3 semanas atrás, ahí lo alertamos más todavía. Dijimos, bueno, puede ir de 540 a 470. Tocó 467, no importa, uh-huh. nunca es exacto el número. Y dijimos, acá va a haber un rebote. Y ese rebote quiso ir a buscar la media de 200. Uh-huh. Y si no lo superaba, se iba a caer con un piano, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, ya te diría oficialmente que el mercado bajista en largo plazo, en las tecnológicas, ya está declarado, no hay vuelta atrás, me parece, ¿no? Y si sumamos los aranceles, bueno, ya está todo dicho. Sí. Después cada uno decidirá, me quedo, me voy, espero, pero las señales técnicas de fundamental estaban.
Me quedo, me voy. Hoy, después de todo lo que acabas de explicar, bueno, que me encantó.
Acá viene el gran tema. Si vos venís de hace 3, 4, 5 años comprado, ganaste un montón en Estados Unidos todavía. Hmm. Podés salir. ¿Qué pasa con el que entró en $540 allá por principio de febrero? Ese está complicado. Yeah. Es lo mismo que el Merval de $2,400. Si entraste ahí el 9 de enero y estás complicado, ni yo ni nadie te puede decir qué hacer. Es complicado salir con una pérdida del 20% en dólares, ¿no?
Sí, igual hay que tener también en mente que, no solamente porque se dijo acá desde el principio de año, el 2024 fue excepcionalmente bueno, con lo cual no estabas comprando en un mínimo de mercado. O sea, todos los que entraron a principios de 2025 sabían que veníamos de un 2024 muy bueno y que eso no se suele repetir. O sea, no hay bicampeonatos de suba. Entonces, era predecible que una cosa de estas pueda pasar. Uh-huh. Tal vez no pensábamos que iba a pasar tan rápido. Tal vez la sorpresa es que causó mucho más impacto negativo del que teníamos contemplado.
Sí.
Pero es parte del riesgo que uno asume cuando invierte en bolsa.
Claro, y además otra cosa, tuvimos un año 2022 bueno, un año 2023 muy bueno en la bolsa local y un 2024 excelente. ¿Cuánto más le podías pedir al mercado este año, no? Más cuando dijimos, la gran mayoría de las empresas que cotizan dentro del panel libre estaban bien valuadas en un Merval de 2.400. También lo repetimos varias veces. O sea, tenías elementos para decidir no entrar en esos
valores. Y no estar
valores
comprados al 100%. Yo no sé hace cuánto tiempo que venimos diciendo de no estar comprados al 100%.
Por algo en la cartera, fíjense, 15% en YPF, 15% en Galicia, porcentajes bajos. No nos va a pegar el TX26 porque viene subiendo, a pesar de que, bueno, sube el dólar, ¿no? Tenemos algo en caución, tampoco nos pega esta baja. El tema es cuando está 100% comprado y en papeles muy agresivos. Ahí está el verdadero problema.
Tal cual. ¿Puedo decir algo que mientras los estaba leyendo yo coincido? Te dicen, Edu es nuestro Buffett, Edu... Bueno, yo a veces pienso realmente, porque aparte de tener... la suerte, lo digo así, la suerte de trabajar con Edu, es si alguna vez del otro lado, y me doy cuenta que sí, como que no que lo valoran, que se dan cuenta el valor de tener la palabra de Edu. O sea, fue el primero, honestamente, en decir arriba, digo arriba porque tenemos la oficina arriba, en decir... A mí el mercado no me gusta, me parece que se viene mal, me parece que está caro. Y nos lo fundamentaba y nos iba diciendo un montón de cosas. Y yo pienso, no solo la suerte de tener a Edu, que se lo digo siempre y aparte lo quiero con todo mi corazón, sino la transparencia. O sea, Edu no se guarda nada para él. Edu, si ve que el mercado baja, se levanta y lo primero que me dice es, che, a mí me parece que esto no va. Che, Sole, a mí me parece, o sea, es, y la verdad es que lo quiero resaltar, porque en el mercado de capitales, yo entré en un lugar a trabajar hace muchos años atrás, no por raba, digo, en un mundo del mercado de capitales, donde el que ve algo o el que tiene el dato se lo guarda para sí mismo y no lo comparte. Y Edu es la demostración de todo lo contrario. Lo veo, tengo un dato, me parece, lo analicé, lo que sea, es, te lo cuento a vos. De verdad, o sea, se le llenan los ojos de lágrimas a Edu, pero de verdad.
Se me cae el micrófono.
De verdad te lo digo, o sea.
No me lo ponches, no me lo ponches.
Es la generosidad más absoluta del mercado de capitales que yo vea, que tenga registro. No hay otro Eduardo en el mercado de capitales. Hay un montón de analistas buenos, Pero un tipo que viene, se sienta acá y te dice lo que piensa de corazón, se equivoca, ve un rebote cuando no lo hay, pero que siempre te lo fundamenta. Y que no se guarda nada para él mismo. Digo, el índice de Warren Buffett lo dijo el año pasado. El año pasado lo empezó a decir. Cuidado con este índice que cada vez que está por sobre los 200 puntos está diciendo que las empresas están caras. De verdad te digo, se te llenaban los ojos de lágrimas.
Sí, sí. Porque pero yo, de digo, verdad... yo siento admiración por Warren Buffett porque es una persona que sabe un montón. No me importa la edad que tiene. El tipo es un genio. Lo adelantó. Y debe haber más gente así, ¿no? Que no es tan conocida. Pero lo respeto y digo, generalmente casi nunca se equivoca.
No.
Por eso su cartera, su fondo que administra, no sé si los hizo millonarios a todas las personas que invirtieron, pero que la verdad que le fue muy bien y todo porque actuar así, tiene una visión más allá del día a día.
Tal,
¿no?,
cual.
Por eso yo necesito el mediano, el largo plazo, estén atentos, no estén con la pantalla todos los días porque a veces no sirve, salvo que sean trader, que les guste, claro, hacer diferencia todos los días. Bueno, esa se la dejo para ustedes, ahí no me meto, ¿no? Sí. Lo más difícil es opinar el minuto a minuto, me parece.
Tal cual, me gusta porque dicen momento de confesiones, pero lo tenía que decir porque mientras lo leía ustedes es como... ¿Se verá el valor? O sea, ¿podrán detectar el valor de la opinión de lo que les está diciendo y por qué se los está fundamentando? Y por eso a veces yo lo pincho, porque sé que tiene mucho más para decir. Y es, che, ¿compramos o vendemos? Che, ¿compramos o vendemos? Pero
si me pedís una opinión, no estaría comprado nada. Salvo algunas cositas que estamos
de largo
viendo.
Plazo.
Salvo algunas cositas.
Las de largo plazo
ahora las
mantengo.
Vamos a decir, porque
okay.
No todo es muy negativo.
Sigo,
tampoco.
Pará. Las de largo plazo las, dale, mantengo. YPF de largo, sí, plazo las sigo manteniendo.
Sí, porque además...
El AL35 para los que están en bonos, los de largo plazo los seguimos manteniendo. No volvemos a comprar más posiciones. Y si compraste la semana pasada cuando pensaste que se venía un rebote, ahí tengo para decirte. Si lo vas a mantener de largo plazo, te lo quedás. Esto es lo que vos estábamos, sí, hablando, ¿no? Si compraste para un rebote de corto plazo, vendo.
Vendo ya y reconozco la pérdida. Porque, okay, nos va a pasar. Yo sé que acá el gran problema es reconocer una pérdida, aunque sea del 5, del 10. Es difícil. A nadie le gusta vender a pérdida.
No.
Y lo vengo hablando con, claro, mucha gente y saben lo que me dicen. Bueno, déjamelo ver, lo mastico y te aviso. Y yo sé que esa persona no me va a llamar más. Va a morir con las botas puestas, sí, digo, porque no quiere vender.
Tal cual.
Porque,
bueno,
todos es que también queremos estar comprados en algo siempre.
Tal cual.
Eso también es respetable. O sea, nosotros cumplimos una función de asesorar, de acompañar, pero la decisión final siempre es tuya. O sea, el que pone el capital y el cuerpo es en definitiva el inversor y el que asume el riesgo es el inversor. Muchas veces nos ha pasado de que, bueno, ante la negativa deciden seguir y finalmente les sale bien.
Obvio.
Eso también hay que decirlo.
Obvio.
Y muchas veces el mismo cliente te llama y te dice, la verdad tenías razón.
Sí.
¿Por qué no vendí en ese momento? Bueno, nada, son decisiones.
Tal cual. Escuchen, mientras nosotros estábamos hablando, mientras yo le estaba confesando mi cariño y mi admiración a Edu, el mercado de Estados Unidos abrió 3.5 abajo, sí, el QQQ, el SPY 3, el Dow Jones 2.5. Lo que más baja son las petroleras, ¿eh? Realmente, nosotros acá tenemos Vistas casi 6 abajo, YPF casi 4, después los bancos están aproximadamente 3.5. Nike se sigue haciendo pelota, 11 abajo. Alguien me preguntaba antes, ¿compro Nike? Yo no compraría Nike ahora, ¿eh? A pesar de esta baja, ni siquiera para el rebote contratendencial. Apple 8.5 abajo, Edu. Te cuento. Bueno, City 8 abajo.
En Apple, me acuerdo que habíamos dicho, pero $430 dólares que estaba cara también.
¿Sabés que sube? XLP 1.10 arriba, Coca-Cola 2.38, Pfizer 0.16, está neutra con un día espantoso a la baja, UNH 2.5 arriba, o sea, fíjate que es lo defensivo lo que está subiendo, ¿no? Johnson 2, Procter & Gamble 1.76, o sea, ahí tenés. ¿Y sabés qué está subiendo?
A ver...
Brasil.
Brasil.
26.50, Edu.
Está en el nivel clave, ¿eh?
Yo miré que hasta puse música en la previa para ponerle onda, pero Brasil no sé, tengo mis dudas.
Si pasa los $27 de compra, pero esto es una hermosa señal para Brasil, ¿eh? Para los que tienen comprado Brasil, 1.5, con todo bajando fuerte, déjame decirte que es una hermosa señal. Y están preguntando si que compran, que les digamos algo que comprar, Edu. A ver, vos que...
Sí, bueno, creo que algo de trajimos.
A ver, decime por dónde arranco, dale, por dónde arranco. Ay, puse esto.
Bueno, hablando de Berkshire.
Sí, espera. Espera que se me colgó.
Trajimos, ¿no? Me parece. Que esa no sé cómo está hoy, ¿eh?
Espera,
si
ahí te digo.
Si alguno me da una mano.
BRKB, ahí está. Comparto pantalla. Ahí está.
Bueno, ahí está. Vos fíjate, cuando el QQQ va hacia abajo, debe estar más del 10, 12% ya. Habrá bajado cerca del 15, calculo, en 3, 4 semanas. Este papel está en máximo. No sé cómo, sí, estará hoy, ¿eh?
Ahora está bajando 0,8. Nada. 533.
Pero miren ese gráfico, lo que demuestra seguridad. O sea... Cuando vos ves que todos los papeles riesgosos están bajando fuerte, hay un papel como este de Warren Buffett que está ahí. Venía subiendo y ahí apenitas baja el 0,80. Nada. La nada misma, ¿no?
Tal cual.
Este es un papel defensivo.
Hoy es un día típico de que se cumple que... por un lado, los que tienen que desarmar, como oro y otros activos para cubrir posiciones, y los fondos que están desarmando activos especulativos, ¿a dónde van con ese capital? A consumo defensivo.
Claro.
Y por eso es que suben. No es que Coca-Cola hoy vendió más, Facturoman y Procter & Gamble. Claro, es simplemente un movimiento de cartera para, bueno, salgo de acá para cortar la pérdida, ¿a dónde voy? Bueno, voy a consumo defensivo. Y si esto se sostiene, de alguna manera pueden llegar a recuperar parte de lo perdido.
Claro, mira, comparto justo pantalla.
Fer, coincido con vos totalmente acá, ¿eh? Sí.
Ahí está, Fer, porque estabas hablando de Coca-Cola y los defensivos. Mira, puse sí. Coca-Cola ahí, porque
ahí está.
Está cerca, o sea, se acercó a su máximo.
Claro.
O sea, va a ser doble techo.
Una cosa así podría ser que rompa ese doble techo, pero como no se sostendría en el tiempo, muy probablemente pueda volver a corregir cuando la situación vuelva.
Cuando se
revés,
salimos de Coca-Cola y nos vamos a comprar Amazon, que está 8 abajo.
Exacto.
Eso, o Nike. Eso me estás queriendo decir.
Nike, o Nike, que está 15 abajo.
Que está 15 abajo. Claro. El rebote puede venir de ese lado, entonces ¿sí? Los que subieron en el día de baja.
Sí.
Yo hoy igual no estoy para comprar nada, voy a ser honesta. Ni siquiera estos papeles defensivos.
Es que no estás comprando barato.
Bueno.
No, es que eso, estoy comprando, o sea, en vez de estar vendiendo, que estoy vendiendo 6 abajo, estoy comprando algo en máximo por el mismo efecto. O sea, no estoy para comprar ni BRKB, ni estoy para... Para
perfecto.
Vender. No, estoy...
Pero está bueno mostrarlo porque ahí veo que hay mucha gente que pregunta.
Sí.
Veo que hay algunos, por suerte, con bastante liquidez o al 100%.
Sí, están preguntando qué hacen con la liquidez.
Claro, bueno, ¿querés hacer algo? ¿Querés estar comprado en papeles defensivos para capear este mal momento? Bueno, ahí tenés el fondo de Warren Buffett, tenés Coca-Cola y creo que hay otros papelitos más, me parece, ¿no?
¿Cuál tenés? Para decirme,
no sé
porque
si
tengo un
traje
montón.
Procter & Gamble, pero... los bonos del Tesoro, bueno, eso ya es lo más, ¿no? Porque
Procter & Gamble me olvidé de ponerlo, pero sí, está también para comprar. Sí.
Procter & Gamble también. PepsiCo.
También.
También. Encima ya
es que están
dividendos.
Subiendo todas esas.
Claro.
Bonos del Tesoro dividendos. Te estaban preguntando. Ah, Edu, TLT, TLH. Procter & Gamble, perdón, cierro con esto. Procter & Gamble está casi $173. Está, tiene ahí también un doble techo en 180.
Sube Procter & Gamble, si no lo tengo mal, 2% arriba, ¿eh?
Sí, 172,80.
Perfecto. Después Coca-Cola, 2% arriba, 2,4.
Coca-Cola, 2,5, $73. O sea, Coca-Cola está exactamente en el doble techo.
Y acá tenés otra
mirá,
cosa
Johnson
más.
Y Johnson también, 2 arriba. Para,
¿sí?
Para todos los que por ahí tienen...
Ahí tenés otro.
Claro, porque está esa duda de, bueno, es farmacéutica, es de consumo masivo, es un poco de todo. Bueno, sí, es ambas. Pero actúa en este momento dentro
y
del consumo
no nos
defensivo.
Olvidemos que la típica, cuando hay incertidumbre a nivel mundial, guerras, por ejemplo, esta guerra comercial ahora, bueno, tenés los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no?
Eso, TLH te estaba diciendo, o sea, TLH, que sube 1,26.
Exacto, $105.30 está cotizando ahora, es lo más seguro hoy a raíz de lo que está pasando, ¿no?
Tiene un techo ahí en 106, lo único.
Sí, y llegó a estar 112 también en algún momento.
No, por eso, si supera esos 106...
Podemos ir a 112. Vamos.
Ahí lo que pasa es que hay una cuestión de qué va a hacer Powell con la tasa.
Bueno, me imagino a...
Mañana habla encima.
Mañana habla Powell.
Claro, presionándolo a Powell para que baje las tasas, cosa que no creo que suceda. No.
Sí.
No.
No.
Pero bueno, hoy por hoy si sube es refugio nada más.
Obvio. Los que me están preguntando por el SH, que es el inverso del Standard & Poor's, que obviamente está subiendo 3.35, y me imagino que me lo preguntarán porque tiene CDR. ¿Sabés que está en un 45.62? El máximo anterior es 45.70. O sea, lo que quiero decir es, está justo en ese valor. Bueno. Así como no vendo S&P en este momento, no compro SH en este momento. Porque pienso
marzo,
que eso
¿no?
puede
viene...
darse... O sea, preferiría bancarme un día más de baja, digamos. A eso me refiero. No quiero hacer movimientos hoy.
Viene bien la aclaración, porque todo lo que dijimos hasta hace un ratito era defensivo.
Sí.
Ahora entramos en el terreno especulativo.
Sí.
Vos pensás, como yo, que va a bajar el mercado de Estados Unidos y querés hacer algo riesgoso, comprás un inverso. ¿Cómo funciona un inverso? Muy simple. Baja 3% el Standard & Poor's, esto te sube 3%. Va
exactamente igual.
Sí. Igualmente, ojo... Porque el día que esto se corta, el inverso baja muy rápido.
Es a la velocidad.
Entonces, no es tampoco para, bueno, el mercado está bajista, yo compro un inverso y me voy de vacaciones.
No.
No, nada más lejos que eso.
El nada que compra un inverso está prendido a la computadora.
Es como
es como una opción sin vencimiento.
Eso iba a decir. Es como el que opera opciones. O sea, no te puedes
pero
esperar
sin
de la
vencimiento, esa es la diferencia.
Tal cual. Con respecto a lo del dólar y las monedas, no sé si lo puse, el FXC, que no tiene CEDEAR, pero para que nos demos cuenta un poquito de cómo está en general el mercado. Esto, FXC, ahí sí comparto, mira, está acá arriba, es el euro. Está subiendo, porque lo que está bajando es el dólar con respecto a las monedas. Sí. Entonces, quienes están operando en Estados Unidos directamente y piensan, bueno, el dólar se... ganan las monedas contra el dólar. Por eso también la cuestión acá de qué va a pasar en Argentina. Argentina con una cosa aparte, ¿no? Digamos, con todo un escenario de... Pero muchos me decían esta mañana, el dólar se va a disparar hoy con esto. El dólar si se dispara por una cuestión local, a esto me estoy refiriendo, no es porque hay devaluaciones en el mundo entero con las monedas. O sea, es lo contrario. De hecho, mirás el FXC, está subiendo. Mirás este, que es el UUP, que es una bolsa de monedas del dólar con versus monedas, está bajando. Está bajando. O sea, esto para que entiendan también un poquito más global. No estoy ni para comprar UUP ni FXC, pero digo, si vos pensás que lo que se va a fortalecer son el resto de las monedas o que la competencia de aranceles, esta guerra comercial se va a recrudecer, bueno, quizás tenés que irte más para cosas europeas, por eso también sube Brasil. Por eso China no baja tanto. Por eso, bueno, tenés creo que... ¿Cómo se llama?
IER, ¿no era?
IEUR. Ahí lo había traído. También este ETF, esto de principales empresas de Europa, cotiza bajo la figura del CEDEAR.
Bien para los que están acá en pesos y no saben en qué hacer, ¿no?
Para los que piensan y quieren comprar algo. Yo estoy más para dejar pasar el día de hoy y mirarlo con lo que tengo y analizar. Y si sos muy especulativo, muy que querés mirar el minuto a minuto, bueno, ahí miraría papeles que están bajando fuerte. Miraría Nike para ver si se puede venir un rebote. Miraría Amazon, miraría Citi, miraría Apple, miraría Walmart también.
Sí. Está M.O. Altria. También la estaban nombrando, sí. Bueno, ahí yo siempre les digo, si tienen algún reparo moral, no la operen, porque bueno, es la principal productora de tabaco. Pero bueno, la realidad es que pertenece al grupo defensivo y hoy está subiendo un 2%.
El rebote de Walmart estaba a menos 6.
Sí.
Está 0,3 abajo. 0,3 abajo en este momento, 89,40. Por eso digo, los especuladores y los del minuto a minuto tienen un día hermoso. Es casi ¿qué puedo
campo
comprar?
Fértil tienen
¿qué
hoy?
Puedo comprar? Compro lo que más baja. Los que me están preguntando por Nike, $57 con. Pero estos. Me tengo que ir más para atrás. ¿Dónde está?
También hay que decir, los mercados no son racionales, ¿eh? Puede ser una sobrereacción lo de.
¿Te acuerdas lo de Japón?
Bueno, o lo de
DeepSeek. Un día de baja. Un día, el VIX, ¿cómo está el VIX? Porque eso es un dato interesante, esperen, ya vengo, me voy un segundo acá. Porque el VIX, el día de lo de Japón, se había disparado fuerte y 25, sube un 25%, está 26.86, está cerquita de ese máximo que son los 27, que es el máximo de ese día de Japón, que es cuando decíamos... Fue exagerada, en agosto fue eso, ¿no? ¿Qué pasó? El día de la caída del mercado de Japón. Esto está todo por verse, digo. Esta disparada, que no supere esos 27 es una buena señal. Dentro el VIX es el índice del miedo, el índice de la volatilidad. Es una buena señal. Digo, voy a mirar Nike y la verdad es que no, ni siquiera con esta caída, voy a ser honesta, me tienta. Por ahí compremos en 50. ¿Estoy pidiendo un montón?
No.
Igual, si vamos a pedir, pidamos bien.
También, acordémonos que en el último trimestre ya dijeron que el guidance no era bueno. O sea,
no, por eso.
Ya proyectaban una producción menor, con lo cual comprar en estos precios sí es tentador por la baja, pero es para ver si te sale ese rebote y vuelve a los valores previos, no más que eso.
A los que me estaban preguntando por XLE, acá estoy intentando contestar muchas preguntas todas juntas para que sigan. Los que me estaban preguntando por XLE, abre con un gap para abajo. A ver, mientras el WTI no corte los $66, $67, hay vida, te podría decir. Si tenés XLE y estás comprado y te estás comiendo este 4.5, 4.70 abajo de hoy... me quedaría decirte, esperá si se viene un rebote mientras el WTI no perfore esos $67. Si perfora, yo vendería. Creo que Aya y Milo largaron en alerta allá arriba. O sea, creo que
sí,
me queda felicitar.
Mandaron el alerta.
Mandaron
sí,
el alerta consta, que hace 10
sí,
días
sí.
de XL.
Sí,
para
que
decir
había que salir. Sí.
Que había que salir de todo lo que eran papeles petroleros, ¿no? Me parece.
Sí.
Si lo tenés comprado, esperaría, está exactamente en la media de 200 ruedas. O sea, abrió con un gap y se fue directo
bien.
A la media de 200 ruedas. ¿Qué otro más? Porque me están preguntando ahora, vieron que estoy mirando pantalla, me están preguntando sí. por de todo.
Ahora,
son
ahora,
terribles, ¿eh?
Ahora preguntan por TGT.
Ahora, por... Ah, Target estaba bajando, rebotó
sí,
igual que Walmart.
Ahí, bueno, Target...
Ah, no, 10 abajo está Target.
Target tiene una tendencia bajista clarísima.
Horrible.
Que viene... Como mínimo viene de agosto del año pasado. Y la verdad también hay que decir, o sea, Target es una cadena de supermercados infinitamente más chica que Walmart. No le compite, o sea, no puede. Y ya el guidance también era inferior. Con lo cual ahí ya se fue de todas las medias. O sea, tiene todas las medias por encima.
No, está...
No, está muy complicado.
Y tiene un doble rebote en la media de 200 ruedas que no pudo perforar y va para abajo. Te digo, puede ir a buscar el mínimo de... Está ahí cerquita, $90, está 95.
Sí, sí. Está muy complicado.
Está complicado. Fíjate lo importante de comprar el índice y no papeles, porque cuando vos compras un índice... agrupa un montón, agrupa el sector y estas cosas en sobre todo en momentos de mucha volatilidad te ocurren, ¿no? Digo, que un papel baja muy fuerte, el otro se salva.
Atomizas el riesgo.
Exactamente. Bien. Para los que te están preguntando por JP Morgan, Edu, 5 abajo, 2.32.
Bueno, habíamos dicho que también había llegado un valor alto.
Pero
JP Morgan.
Está en la media de 200 ruedas,
Y la semana que viene el balance.
¿No puedo comprar?
Sí, igual yo esperaría. Yo esperaría.
Ay, ¿vieron cómo funciona esto? Dije que no quería comprar nada y ya empiezo. ¿Puedo comprar?
Claro,
¿puedo comprar?
No me desagrada porque me encanta papel. Varias veces lo recomendamos.
¿Para cuándo viene el balance de JP Morgan?
Y la semana que viene, no me acuerdo bien la fecha, pero...
La semana que viene, es muy bueno
de
eso.
Lunes, miércoles, por ahí de bandar.
Eso,
¿eh?
Eso les iba a decir, que ya las, o sea, ya empezó en realidad la temporada de balances, empezaron a venir, vamos a decir, los galpones de allá. Pero ya a partir de la semana que viene, sí, ya empiezan de a poco bancos y tecnológicas. Así que...
Capaz que esperaría un poquito ahí, me parece,
sí.
por las dudas.
Sobre todo, segunda quincena de abril, empieza
claro,
a venir todo lo más...
esperaría por las dudas.
¿Lo puedo comprar?
Sí, a mí me encanta el papel. No sé si es el momento ahora, ¿no? Como todo.
¿Espero mañana?
Yo sé, va a haber
alguien
tiempo.
Altamente especulador. Tengo liquidez, quiero comprar algo para un rebotecito, dale, decime algo, no los dejes
no
así.
Nada.
Que
no,
vamos a
no. A mí lo que me motiva es decir, che, prefiero estar en bonos del Tesoro, en el FXE, el ETF del Euro, Coca-Cola, Procter & Gamble, y hasta ahí, me parece. Debe haber alguno más. Ahora, para un agresivo, SH meto, ¿no?
Sí. ¿Y JP Morgan?
Y bueno, podría ser. Pero estamos hablando de gente con un espíritu...
Así, agresivo, bursátil, así.
Agresivo, claro.
Es? Plata y miedo nunca tuvimos, dicen. Claro, iba a decir
otra cosa.
No. ¿Te diste cuenta que iba a decir otra cosa?
Dije,
porque era plata o.
Claro.
Plata o.
No, por favor.
¿No? Escúchame, hay algo ahora, dale. Insístanle, gente, ¿no ven que no le puedo sacar
no
una información? Nada,
no,
nada
no,
un algún rebote.
No, nada. Quiero estar afuera totalmente, no.
No hubo forma.
Me siento tranquilo. Mañana vienen los datos de empleo, me parece. La semana que viene, balance.
Sí.
Y ahí te dice Cristian, no se compren mínimos y cuando hay miedo, ¡claro! Aquel que quiere especularse un 5, un 10%, Edu, ahí.
Mira, lo veía más factible cuando saltó el QQQ de 540 a 470. Ahí sí me animé, de 470 a 495, que era un 5%, ¿eh?
Sí.
Medio acotado también.
Mañana...
Ahora, no sé dónde está el piso, no veo ningún piso sólido abajo.
Claro. Mañana lo que tenés son las nóminas no agrícolas. La tasa de desempleo y las declaraciones de Powell.
Y eso es fundamental. Mañana puede tener un rebote grande o una caída más profunda.
Sí.
Ni yo lo sé. Entonces prefiero, me mantengo afuera, tranquilito.
Te doy un datito así chiquito, bueno, positivo, así apenas.
Dale.
Bueno, vino el dato semanal de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Se esperaban 225.000, vinieron 219.000. Es un dato positivo porque es menos gente inscribiéndose para ese plan de seguro de desempleo. Pero bueno, nada, es ahí.
Está bien, bueno. Pero mañana viene positivo. El dato ese sí, que podría...
Las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, que es más importante todavía.
Bueno, como Edu no se la juega, me la voy a jugar yo.
A ver.
Si tengo que comprar algo jugado en el sentido de qué sé yo qué pasa mañana, me la juego a que se viene un rebote, no sé qué. JP Morgan y Microsoft.
¿Y Amazon?
Mira. A ver, espera que te digo.
Me gusta.
Microsoft no está bajando nada, 2.5, nada. A ver, Amazon ya te digo, espera. Déjame que me
más complicado.
Mira, se me colgó. ¿Podés creerlo? Se me colgó todo. Increíble. No me carga. Mira, quiere decir, es una señal de que no, de que deje de hablar. Se me colgó todo. Imagínate, no podría ni compartir pantalla.
Son las energías del mercado. No, a mí también.
Ah, se te colgó. Claro. Sí, Internet. Internet y chau. Bueno, nada, no sé si Amazon sí o no, cualquier cosa les comparto, pero se me colgó todo, no puedo compartir. Bueno, nos vemos mañana, los chicos,
Ate en vivo.
Tenemos que pedir like, por favor, podemos pedir like? Son 690 likes y 2.900 personas conectadas. ¿Cómo puede ser esto? Por favor, mándenle like a Edu, a Fer, a todos, por favor, al programa. Suscríbanse al canal de YouTube, menos mal que te tenemos, Fer. Y la semana que viene, ¿hacemos el lunes programa? No hacemos ni programa porque nos estamos yendo a Rosario. Economía online hoy. Ah, hoy estoy en un programa en vivo. ¿A qué hora? A las 7. Economía online, en vivo, a las 7. ¿Por dónde lo ven? ¿Por dónde lo pueden ver? Por el canal... ¿Suben la placa con el link en Instagram?
Sí.
Muy bien. Vayan al Instagram entonces de Raba porque van a tener ahí Economía Online hoy a las 7 de la tarde en vivo. Estoy ahí. 7 de la tarde de 7 a 8 en vivo. Mañana Aye y la semana que viene nos vemos en Rosario. Atención, Rosario. Nos vamos a ver. Qué lindo. Me encanta. Me encanta que vamos a cambiar un poquito el aire. ¿No?
Sí.
Bueno.
A llevar la educación.
¿Subieron los likes o no subieron? Porque yo no veo desde acá. ¿Dieron like? Ah, estamos todos sin internet. Bueno. Hermoso
este
momento.
Este programa sale por milagro.
De milagro estamos al aire. Me voy a ir, me voy a desayunar. Les mando un beso a todos. Que tengan un excelente día. Chau.
Nos vemos.